Buenos días, Madrid.
Nos metemos en el intercambiador para refugiarnos de la lluvia hoy con Sara Medialdea del diario ABC. Sara, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y con María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Os habéis mojado o no habéis salido todavía de casa?
Yo no he salido, pero vamos, he visto llover y un montón, ¿eh?
Y tiene mala pinta.
Tiene
muy mala pinta ese cielo, gris que tenemos.
Efectivamente.
Sara, el nuevo gobierno regional echa a andar poco a poco. Ya tenemos los primeros actos públicos esta semana.
Pues sí, efectivamente, hoy lunes empieza la semana y empieza, digamos, de verdad a rodar el gobierno. Y lo hace con un par de actos, con un mensaje en sí mismos. La presidenta Ayuso ha optado por incluir en su agenda como primer acto una entrevista que tiene esta misma mañana. Y el vicepresidente Aguado va a hacer otra cosa. Va a irse a las instalaciones de metro, Va a irse a ver el simulador en el que aprenden a conducir los conductores de metro. Entiendo que es una forma simbólica de anunciar que van a hacer algo con el problema del metro. Todos sabemos que últimamente llevamos meses, incluso años, teniendo problemas serios con el metro en Madrid, falta de conductores en este caso, trenes que se retiran por el tema del amianto, problemas con el personal que no dan abasto para cubrir la demanda. Y parece que en la comunidad al menos quieren anunciar o escenificar que se va a coger el toro por los cuernos y que se va a hacer algo en este asunto. Vamos a ver en qué acaba, vamos a ver si no solo son palabras o no solo es una foto, porque es un transporte que es muy importante para los madrileños, que utilizan al día millones de personas y es muy importante que funcione bien, es básico para la ciudad.
Es importante el metro también, la accesibilidad, o sea, cómo entramos en el metro. María, en Madrid Diario lleváis hoy un tema propio sobre la estación de metro del Hospital de Henares, que sigue con el ascensor estropeado, lleva ya así 4 meses.
Pues son casi 4 meses, sí, y además, claro, lo que tú decías, las personas con movilidad reducida de forma temporal o permanente no pueden o salir a superficie desde el metro o entrar en el metro si acaban de salir del hospital de visitar a un familiar o de ir a una consulta. Entonces, lo que hizo, después de que hubiera una concentración de protesta en el mes de julio, Metro de Madrid puso un servicio gratuito de taxis para los que lo soliciten, porque hay que solicitarlo previamente por teléfono o avisando a la persona que está en el metro, que hay un interfono. Y lo que hacen es trasladarte de forma gratuita hasta la estación del Jarama, que sí que tiene ascensor. Pero esto es un parche, evidentemente. Hay que arreglar el ascensor. El problema del ascensor en realidad es mucho más grande, porque lo que ha pasado con el ascensor es lo que está pasando con la línea 7B desde que se inauguró en el año 2007.
Sí.
Se ha construido en una zona en la que hay muchas filtraciones de aguas subterráneas, y entonces cada 2x3 hay derrumbes, porque el agua tiene mucha cal y se come el hormigón. Es lo que ha pasado justo con el ascensor, que la parte de atrás es la que se ha derrumbado. Y el problema, para arreglar de verdad esto, habría que canalizar todas esas aguas subterráneas y volver a hacer la línea. Esto es, aparte de costoso, larguísimo.
Está el ascensor cada 2x3 roto.
No solo el ascensor, es que en la línea hay muchísimas averías y muchísimas incidencias por estas aguas subterráneas. Entonces, claro, encima de la mesa habrá que poner cómo arreglar de forma definitiva el problema de la línea 7B de metro. En este caso ponemos el foco en el ascensor, porque entendemos que además al estar muy cerca de un hospital, ese ascensor tiene que funcionar lo más rápido posible. Pero el problema no es el ascensor, el problema en realidad afecta a la estructura entera de cómo fue construida esta línea. Habría que buscar una solución permanente.
Además que con lo que nos estamos dejando en taxis, ya se podría haber arreglado el ascensor de sobra, ¿no?
Pues es que ya va para... el 7 de septiembre era 4 meses que ese ascensor no funciona. Pues, hombre, a lo mejor solucionándolo ya o con rapidez, porque si nos ponemos ahora a solucionarlo, ¿cuánto esto que lleva? ¿Un mes, 2 meses de trabajos? Sí, al final, un taxi desde el Hospital de Henares hasta la Estación del Jarama tampoco es tanto, uno. Pero si multiplicamos, tampoco es una solución definitiva.
Sí que pueden ser 4 euros, 4 o 5 euros, ¿no? Me imagino, por el trayecto.
Por trayecto, pero claro, ahora a multiplicar. Claro,
sumando.
Que le estamos pagando todos también, en definitiva.
Por eso que es el dinero público. Sara, hablamos de las obras de Plaza de España, que se han vuelto a parar porque se han vuelto a encontrar hallazgos arqueológicos.
Pues sí, efectivamente, son unas obras que, en fin, se están realizando sobre un terreno que es, pues, que es oro, arqueológicamente sí. hablando, porque ahí uh-huh. podemos encontrar muchísimos vestigios de la historia de España. Y de hecho, en este caso, ha sido en la zona del túnel de Bailén donde han encontrado pues unos restos de unas antiguas caballerizas de Felipe II. Así que el ayuntamiento inmediatamente ha paralizado las obras. Va a ver ahora con la comunidad cómo se acomete el rescate, si merecen la pena de los restos, el mantenimiento allí o, en fin, qué se hace con ellos. En cualquier caso, ya digo, es una obra, la de Plaza de España, muy importante para la ciudad porque es un punto estratégico, un punto visitado por todos los turistas que vienen aquí, pero a la vez es una zona absolutamente sensible desde el punto de vista arqueológico porque bueno, toda la historia de Madrid está en el subsuelo de la Plaza de España. Uh-huh. Así que es probable, bastante probable, que esta obra no acabe como se anunció en su día, en el año 2020, sino que este tipo de parones sí. la vayan deteniendo y la vayan alargando en el tiempo, y probablemente sea pues una de estas obras de legislatura que está coleando durante mucho tiempo.
¿Nos puede pasar como con la estación de metro de Gran Vía?
Bueno, la estación de metro de Gran Vía, que sigue siendo la gran incógnita, cuando va a volverse a abrir, ¿no? Efectivamente puede ocurrir algo así, es lo que digo, es una parte de Madrid en la que todo lo que puedes encontrar debajo del suelo tiene valor. Y bueno, pues es complicado porque las obras son importantes, las mejoras son importantes, pero también hay que respetar el patrimonio histórico-artístico. Entonces hay que combinar muchos elementos y esto hace que se retrase efectivamente cualquier tipo de trabajo que se haga en esa zona.
María, también tenemos que hablar hoy de, lo hemos contado ya antes, de los 300.000 euros en medicamentos que se han perdido por un fallo eléctrico en el Hospital de la Princesa.
Claro, depende de a quién le preguntes. Si le preguntas a la Consejería de Sanidad son 300.000, pero si preguntas a fuentes hospitalarias ya suben a 400.000 esta cifra. Y aquí hay algunas incógnitas por despejar. Por ejemplo, fuentes del hospital dicen que sí que sonó una alarma, pero que nadie atendió esa alarma, una alarma de baja temperatura, o sea, de cambio de temperatura. Y luego tampoco se entiende que en un hospital de estas características sí. No tengan un sistema de alimentación ininterrumpida que salte de forma automática cuando hay un corte de suministro en estos aparatos. Lo tenemos en yo creo que en casi todas las empresas en las que uh-huh. hay servidores, sí. Tenemos un sistema que protege esos servidores. Bueno, pues más con más razón si lo que estamos protegiendo son medicamentos tan importantes y tan costosos. Entonces, por este motivo, como decíais antes, el Partido Socialista ha solicitado un informe para averiguar sí. cuáles han sido las causas, que bueno, las causas de una sobrecarga eléctrica, pues tampoco hay que investigar mucho más, pero quizás sí hay que poner el foco en todo lo que ha rodeado este incidente, porque a lo mejor con ciertas medidas de protección, como un sistema ininterrumpido de alimentación, con una alarma que suene más potente o que sea atendida, pues esta pérdida de medicamentos tan costosa no se habría producido. Lo veremos en unos meses, supongo, o en unas semanas, cuando obtengamos las respuestas por parte de Sanidad y veamos si hay cambios en ese hospital alrededor de estas neveras.
Hay que recordar que el incidente se produjo justo antes del puente de mayo y fue sí. el día 1 de mayo cuando se detectó que algo fallaba ahí.
Claro, según nos han explicado, el 29 de abril fue el día que la nevera se apagó, vamos, dejó de recibir corriente y no lo detectaron hasta el 1 de mayo porque no hubo peticiones de medicamentos que estuvieran dentro de esa nevera durante esas 48 horas. Uh-huh. La temperatura alcanzó los 16 grados y es verdad que en un primer momento cogieron esos medicamentos y los pusieron en cuarentena mientras llamaban laboratorio a laboratorio preguntando por la estabilidad de cada medicamento al alcanzar los 16 grados. Uh-huh. Los que se pudieron salvar se salvaron y los que no tenían garantizada esa estabilidad pues tuvieron que ser retirados y se han perdido, claro.
Sara Medialdea, del diario ABC, y María Cano, de Madrid Diario, gracias por haber intercambiado noticias esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Feliz día.